Muy buenas tardes, hoy es viernes 1 de abril, esto es Vaya Panorama y bueno, estábamos aquí otra semanita más, ¿no? Muy bien acompañados, con la presencia necesaria, ¿no? Estamos literalmente en una especie de pequeño triunvirato de gente bastante bien avenida, de gente que toma café antes de venir a hacer un buen programa de radio, ¿no? Y me gustaría sobre todo, ¿no?, que ellos mismos digan cómo se sienten en estos momentos, ¿no? Molina y Manuel Molina, ¿qué tal? Comentadme, ¿cómo estáis ahora mismo, tíos?
Pues contento.
¿Cómo que contento? Exprésate con mayor, ¿sabes? Date naturalidad.
Vamos a ver, estamos contentos porque es viernes y estamos en un programa de radio.
Sí, bien, muy bien.
Un viernes más, pero vamos, que también podría estar más contento si estuviera echándome la siesta.
Sí, también es cierto, pero la siesta es algo efímero, se pasa. Los programas de radio, estos además que se graban, esto se queda eternamente en el subconsciente de nuestras personas. Sí. Manuel, di algo, hombre.
Pues nada, yo contento de estar aquí. Ya me hacía falta salir de casa porque llevo 2 semanas encerrado con agorafobia.
¿Agorafobia?
No, agorafobia no, pero parece que tuviera agorafobia. 2 semanas encerrado en casa.
Has pillado la técnica del ermitaño, ¿no?
La técnica de trabajar este veranito. Toma curso de actualización. No pasa nada. 44 módulos de 100 y pico, 200 temas. Me quedo aquí en casa, sin hacer mucho, y me dedico a esto. Y ya he vuelto del exilio ya. Lo he conseguido, volver del exilio. Y contento.
¿Y contento del todo?
Y contento de volver del exilio.
Yo seguro que ahora mismo mucha gente está totalmente identificada contigo, porque vaya, lo que viene siendo estar hasta las narices de currar en cosas que te gustan más o menos, pero currar en sí, asquea.
Me da dinero, el aeropuerto me da dinero al final. Sí. Y los cursos de actualización del aeropuerto eran necesarios para trabajar y da dinero. Hasta
cierto punto, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña subidita de música que le pillé al final del vicio. Me gustaba cómo lo hacía Charlie. Y hacemos subida de tono y comenzamos ya directamente con este increíble programa llamado Vaya Panorama. Oye, que hubieran venido los aplausos, ¿eh? Parecía que estaba todo planeado, no es así, pero oye...
Pero de vez en cuando no digas nada, Alfredo, cállate.
No, pero es que me gusta que este programa tenga este cierto aire de fanmade, ¿sabes? Como que es una producción que no hay un guión muy específico detrás. Yo por lo menos, al menos, me gusta verlo así. Como que no hay un alto equipo ni una preparación previa muy...
No, por mi parte ya te digo que no, yo vengo aquí a pecho descubierto... A recibir tiros en el pecho y poco más. Yo vengo...
Tú vienes con una... Como en la película de Regreso al Futuro. En la tercera. En la que se ponía nada más que para recibir los tiros una placa de metal.
Efectivamente, la del oeste.
En la del oeste, que es una referencia a películas antiguas. Pero sí, oye, están muy bien. Buenas referencias son esas.
Yo tengo una cosa preparada. Sí, tengo una cosa preparada.
A ver si va a ser la misma. ¿Puede ser?
Depende. ¿Es de alguien famoso lo tuyo?
Sí.
¿Es calvo?
No.
¿Ha hecho peliculones?
Sí.
¿Es Bruce Willis?
No.
Ah, pues yo vengo a hablar de Bruce Willis.
Uy, ¿vas a hablar de Bruce Willis?
Sí. ¿No te has enterado que se va a retirar?
¿Cómo que se retira Bruce? ¡Ah!
Sí. Bruce Willis se retira. Se ve que está desarrollando una enfermedad que le va a cohibir del habla. Pero... Y no va a poder pronunciar bien las palabras o ni hablar. Si le agrava mucho la enfermedad, ya ha decidido retirarse del mundo de la actuación.
Cohibir el habla, o sea, ya directamente va a ir degenerando su voz y no va a poder hablar directamente.
Efectivamente, a rabo muy fuerte sí, pero en un principio que no va a poder pronunciar bien las palabras y nada, se lo han diagnosticado y se va a retirar de la actuación en lo más alto.
Pues, qué chafón, ¿no? No sé, yo es que sinceramente que alguien que se expresa tan bien con el cuerpo como es un actor...
Las películas que ha hecho, Jungla de Cristal, El Sexto Sentido, Duro de Matar...
Sí, y también tiene la de...
Pulp Fiction.
Pulp Fiction, es verdad. Siempre se me olvida. Sí. ¿No pasa que Bruce Willis, pedazo de actor, siempre esta película, no Pulp Fiction, que es mitiquísima?
Sí, se le olvida a la gente.
Pero porque tú te vas a... Vamos siempre a los Samuel L. Jackson y John Travolta.
No, es que, a ver, son el dúo dinámico. Esa mítica escena, ellos conduciendo y hablando de por qué hay hamburguesas.
Pero es uno de los protagonistas.
Y con los memes que tiene. La gente que no ha visto la película lo ha visto solo en memes.
Totalmente, y no sé, o sea, es como que esa película, también es cierto que como es una película muy diferente al cine convencional y eso que es comercial dentro de lo que cabe.
Es un peliculón.
Pero claro, es como que está tan dividida de esa forma que se te olvida la subtrama de este señor, de Bruce Willis, que además es muy buena. Dicen que es la mejor, hay algunos que...
O sea, a mí me ha gustado más en otras películas como en Reto, en Los Mercenarios.
En Los Mercenarios, mira, en Los Mercenarios me gusta cómo actúa.
La verdad es que sí. Y el Drake. Sí,
fíjate, a mí me, me gusta mucho el Mercenario, pero porque viene solo gente importante. Ahí está Terminator, está Rocky, llámalo Rambo, como lo quieras llamar. Está Jason Statham, Jean-Claude Van Damme. Sí, y Hugh Lackner también, que era el que hacía de Iván Drago.
Podemos decir que es una carta de amor a todas esas películas de los 80, 90... Que
no, de las pelis de acción.
De las pelis de acción, pero porque está también Jet Li también, que es así jovencito, no, el nuevo Jackie Chan.
La mayoría de actores son de la vieja guardia y también, como tú dices, también tiene de la nueva guardia. Es como que hacen una amalgama de lo mejor que ha habido antes de actores.
Sí, como, de ahora. Pero hay uno que siempre se me olvida también, del nombre. La cara, no, es el nombre. El Lobo Solitario, no me acuerdo cómo se llama. Es que no me acuerdo cómo se llama.
Cuando el Liam Neeson y...
No, Liam Neeson no, pero va, increíble, ¿eh? Esa serie de películas en venganza.
Muy buen actor también.
Pero no, es que no me acuerdo del nombre, lo voy a buscar. Ir hablando por encima.
Busca, si queréis, pero... como sobreponer mi voz, por favor, o sea, por favor. Hacer de bulto. Que, bueno, lo que decía yo antes también, yo me he traído otra noticia.
Espérate, que la adivino. Sí. Estamos hablando de los Oscars, ¿no?
Estamos hablando de los Oscars.
Ya vení.
Que de hecho... Vale.
¿Cuántazo?
Ahora mismo, si no te ven la gente que no ha visto el streaming y simplemente escucha ese sonido, menos mal que has especificado que era un guantazo, menos mal.
Chuck Norris. Chuck Norris, siempre se me olvida.
El hombre de la misma cara siempre.
Sí, de la misma cara, pero... Y chistes también tiene, ¿eh? ¿No habéis escuchado nunca el chiste de este de... A Chuck Norris le mordió una serpiente y tras 3 días de terrible sufrimiento, la serpiente al final murió. un tío duro.
Tiene chistes de eso. Yo además los chistes de Chuck Norris los considero muy, muy, muy fáciles de reírte, pero yo es que siempre me parto el culo con los chistes de Chuck Norris.
Sí. Luego es que te lo ves y es que es verdad. Seguramente te metas un mordisco y te mueres tú también.
Totalmente. Y bueno, Chuck Norris es un icono, sin lugar a dudas, del cine. Y la verdad nunca sé cómo acabó su carrera, pero todo lo que
nos ha dado. Yo creo que sigue.
Sí, queda haciendo algo. Hombre, queda haciendo, pero como que tuvo su bajo.
Tengo una noticia que la acabo de ver y me ha impactado.
Sí, cuéntanos, Molina.
El ultimísima hora. No sé si conocéis lo que es WrestleMania.
Sí, del WWE.
Vale, pues
hay un combate. La velada más grande, más importante que tienen siempre. WWE, sí. Que pago bueno, siempre también.
Pues uno de esos combates va a ser Sami Zayn, que es un luchador que si lo hubiera seguido tal, contra Johnny Knoxville.
¿Quiénes son?
Johnny Knoxville y Jackass.
O sea, me he quedado todo loco.
Jackass, el director, el productor y el que organiza toda la cafetería de Jackass es el Johnny Knoxville.
Ah, es que me ha impactado porque llevo un tiempo comentando la peli con Manu, que yo no sabía de la existencia de esa saga, y es la puta leche.
Claro, en el viaje a Valencia en Fallas se lo puse yo en casa. Digo, es que yo me parto el culo con esta película, me la he visto 20 veces cada una.
¿Pero Jackass Forever te refieres o cuál?
No, tío, que
es la cuarta.
No me lo vuelvas a decir porque me la he intentado ver y es que no la consigo ver. No la encuentro en cartelera.
¿No la encuentras?
Pero bueno, con la 1, 2 y 3. Y parece que quieres hablar, le quieres dar entrada a alguien importante.
Le quería dar entrada, pero porque digo, vamos a dejar primero que se siente, ¿no? Que se habitúe, que se estacione. Le voy a abrir también el micro importante. Estamos hablando de... Vale. Nada, esto totalmente auto-streaming, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Intenta hablar, Faustino. Faustino, te escuchamos.
Buenos días, ya estamos aquí. Yo me he retrasado un poco, pero...
Estábamos aquí. Ahora
tú estás
también con nosotros.
Ahora
eres uno más, que está también aquí.
Obviamente, sí,
Hay que utilizar bien el lenguaje.
Sí, llego un poco cansado y claro.
Uno más tampoco, ha llegado tarde. Eso lo hace inferior.
Pero cuéntanos, Faustino, ¿qué te ocurre? ¿Por qué estás cansado? Nuestros oyentes quieren saber.
Sí, ¿no? Sí, he venido aquí ajetreado a ver si consigue llegar a tiempo. No he conseguido llegar a tiempo, pero el estar cansado no... Pero bueno, esto me recupero en unos minutos y ya estoy otra vez dando...
¿Puede ser que el tener que andar por la ciudad de Albacete, tener que desplazarte tanto, esté mermando tu funcionalidad y tu espíritu?
Sin duda. La verdad es que el movimiento por la ciudad es una ciudad no muy grande, pero correrla de punta a otra cuesta al final. Bueno,
podríamos ser ministros de urbanismo.
Totalmente.
Estamos delirando, pero podríamos ser ministros de urbanismo.
Perfectamente.
Hombre, perfectamente. Tú vas a un terreno y pones calificado.
Curiosísimo. Estaba por literalmente irme por otro tema absoluto, pero si queréis podemos seguir con el de Jackass, porque es como que lo hemos dejado ahí un poco en el libro. Pues, ¿quieres comentar algo más de Jackass?
Pues Jackass es que tiene mucha repercusión. En varios países han hecho los Jackass de ese país. Aquí en España tuvimos también a unos Jackass.
Pero hemos tenido Jackass aquí.
Aquí en España también. Es más,
tuvieron un programa en Cuatro, hace mucho tiempo. Se llamaban Dixtroyer. Pero eso, bueno, hace mucho tiempo, estamos hablando, 2006, 2007,
hace de, pues, por ahí, 2010, 2012 o así, que por ahí tienen que estar subidos en YouTube. Eran unos youtubers, Luzu, Touskarapoyen. Touskarapoyen se llamaba el youtuber.
El nombre me hace gracia, sin más.
Pues bueno, no, también estaba DJ Mario, apareció por ahí, y el Rubius también apareció por ahí.
¿Qué dices?
Sí. Por ahí aparecieron. Nada, pues gente aquí en España haciendo los yacas, tenían un tase, pues con el tase se electrocutaban o se electrocutaban de cintura para abajo, de pelvis para arriba, ese tramo, pues ahí, ¿no? Con el tase.
Y yo tengo una pregunta sobre yacas, porque la verdad es una cosa que yo creo que la cultura popular se la conoce todo el mundo, pero
bueno, ¿qué figuras? Todo el mundo aquí no conocía yacas.
Bueno, no todo el mundo conoce, pero quiero decir, es algo que, por ejemplo, con la película que hay ahora mismo en cartel y de tal, te puede llegar a sonar. ¿Sabes?
Sí, sí, no, yo de hecho es que soy, vamos, siempre he visto yacas.
Un poquito de inglés.
Sí. Yo siempre he visto yacas durante, vamos, desde que soy pequeño he visto yacas.
Por eso digo, la serie de
¿sabes? Sí, sí.
¿Qué figuras, no? ¿Qué personas importantes están dentro de yacas? ¿O cómo se originó, sobre todo en los países de habla inglesa?
¿Johnny Knoxville?
Pero ese señor se hizo famoso dentro de yacas, o ya era famoso antes.
No, se hizo dentro de yacas, porque ellos eran un grupito de amiguetes que sobre todo eran conocidos por hacer skate, eran skaters. Y pues de ahí, en golpe a golpe, pues empezó a hacer yacas. Y otro personaje famoso para los que hayan visto las películas de American Pie, es Wiman, que es un hombre con enanismo, que si tú has visto La mía al desnudo, de Jack, de American Pie, bueno, pues es, hablando mal, un enano que sale en las películas de American Pie también. Y también hacen pruebas de, en la 3, por ejemplo. Una de las acciones que hacen es coger superglue, del bueno, ¿no? Del bueno. Va a hacer un bote entero encima de un hombre bastante voluminoso y poner al enano encima. Y los pegan. Y luego se separan. Claro, pues no acaba bien.
Qué horrible.
O encerrarse con toros o con búfalos.
Pero, mira, justamente con todo esto que estás diciendo, ¿ha habido alguna vez un accidente serio dentro de las producciones de yacas?
Sí.
O sea, un accidente gordo de eso de acabar en la UCI.
Sí. Sí, sí, además siempre tienen una ambulancia esperando a acabar.
Por si acaso, o sea, saben a lo que van, ¿no?
Hombre, es que hacen cosas un poquito peligrosas.
Un poquito, a ver.
Un poquito peligrosas. Yo, Steve-O, que se encarga de la mayor locura que se te puede ocurrir, se la encargan a Steve-O. Ese hombre ha nadado con tiburones en gallumbos, con un anzuelo clavado en la mejilla, y se lanzó a nadar con tiburones. Con gambas, con gambas. Sí, en Starta, con un anzuelo en la mejilla y a nadar con tiburones. Y con unos gallumbos llenos, pues de unas gambitas muy ricas que se ve que les molan a los tiburones.
Pero, ¿no ha fallecido, no ha habido ningún accidente de muerte dentro de yacas?
Dos fallecidos, pero no por hacer escenas de yacas, fíjate, por un accidente de tráfico.
¿En serio?
Sí. Por un accidente de tráfico. Iban bebidos y hasta arriba, pero...
Si pueden tomar ese riesgo para hacer las cosas en yacas, yo creo que en el
más, también... Johnny Knoxville ha sido invitado a los hormigueros varias veces, y una de sus primeras entrevistas, creo que fue cuando salió Jackass 3, Pablo Motos le hizo una pregunta. ¿Es verdad que tuviste un accidente y tienes que mear por un catete? Dice, efectivamente, es más, lo llevo aquí. Sacó un catete y dice, yo si no me meto esto por la punta del...
¿Lo viene siendo el nasete?
Sí, si no me meto esto por la punta de la nariz, yo no puedo mear. Me falló un conducto.
No me hago la idea. O sea, la verdad es que me hubiera gustado ser más fan de Jackass, pero...
¿Que Johnny Knoxville estuvo en el hormiguero?
Más de una vez. Pero sí, lo del catete se lo dice a Pablo Motos. Es más, saca el catete y lo enseña. Y dice, pues por aquí meto lo que tengo que meter y por aquí sale lo que tiene que salir.
Por cierto, ¿qué hacemos? ¿Derivamos ya directamente al tema importante y nos lo quitamos ya de en medio? ¿O queréis...?
Sí, dale. Sí, vamos al tema importante.
Venga, vamos a lo más relevante de esta semana, porque la verdad me he puesto a buscar noticias y me ha costado cielo y tierra encontrar un titular potente y enérgico más que este, ¿no? Al menos. En la gala de los Oscars, como yo creo que ya todo el mundo se ha enterado por internet, ¿no? Will Smith se sintió una persona importante dentro de su familia. La familia Toretto le aplaudió cuando estaba procediendo a levantarse. Y sobre todo, ahora mismo vais a recordar un momento el nombre del humorista que hizo el chiste en cuestión.
Chris Rock.
No estaba presentando, simplemente subió a hacer una pequeña introducción, ¿no? Para
lo invitaron premio, como humorista. Como es humorista el hombre, aquí la gente lo habrá conocido sobre todo por haber participado en El Príncipe de Bel-Air, producción de Will Smith, fíjate cómo es la vida.
Chris Rock salía en El Príncipe de Bel-Air.
Chris Rock hizo de un transexual rubia en El Príncipe de Bel-Air.
Ah, Vale, pero no es un personaje recurrente.
En, niños, en niños grandes.
En niños grandes, en las dos, sale.
También. ¿Tienes a Chris Rock?
El morenito de piel es Chris Rock.
Y sale muchas pelis con Adam Sandler.
Sí, es uno de los recurrentes, igual que Kevin James.
Pues ahora me cae un poquito peor, es que a mí Adam Sandler... Pero bueno, vamos a lo que vamos.
¿Que no?
No tiene ni idea.
Pero eso es un tema que lo podemos dejar a parar después.
Vale.
Y bueno, la cuestión es que ocurrió esto, ¿no? Se puso a hacer una referencia bastante mala con respecto al...
A Jaden, la alopecia que tiene la mujer de Will Smith.
Y además, yo creo que por lo que se ha hablado también es como que él a lo mejor no era consciente de que era algo de alopecia, que simplemente había sido un corte de pelo o algo así.
Lo sabía, pero que desde hace tiempo se sabe que la mujer de Will Smith es alopecia. Hizo la referencia a la alopecia de la mujer de Will Smith. Hizo la referencia directa.
Que lo llevarían mejor y que no iba a haber ningún problema.
La referencia directa claro. Tampoco le dijo... No sé,
le llamó lópezica.
Se parecía... No,
le dijo, te espero en la secuela de la Coronel O'Neill.
De Coronel O'Neill, sí.
Que es como... una chica que se rapa...
Pero también hizo alusión a la alopecia de la mujer.
No.
Sí, mírate el vídeo entero. Mira, si no te lo has visto, mírate el vídeo entero.
El chiste es, te quiero tal... No sé cómo se llama. Dice, estoy esperando ansioso... Es la secuela de la comandante O'Neill. Pero... Y entonces, pone una cara a ella de te voy a matar. Will Smith se descojona. Y acto seguido se levanta y va por él y le mete lo que
todos sabemos. Mete una ya potente.
Muy buena torta,
miraos el vídeo subtitulado, porque es que en el vídeo subtitulado aparece la frase, la palabra alopecia. Y ahí es cuando a Will Smith se le cambia la cara, sube al escenario y le propina un guantazo a Chris Rock en la cara.
Pero lo que decía Molina sí que es verdad que hay un momento en el que Will Smith parece que... O a lo mejor se está riendo como rollo para desfogar, pues no le estaría sentando muy bien. Pero sí que es verdad que luego le cambia radicalmente la cara y es cuando ya sube al escenario y parece que le iba a susurrar algo, pero le
mete una llena. Will Smith lo dice cuando le dio... Es que encima le dieron el Oscar y subió al escenario. Y él lo sube. Lo primero que dice, de las últimas cosas que dice, es que espera que la Academia le vuelva a invitar el año que viene a los Oscars. Así para tranquilizar la situación.
Pero
de
lo último. Además, cuando va a darle el tortazo a Chris Rock, se está acercando. Chris Rock parece que inclina así la cabeza, parece que lo va a recibir el
tortazo. O sea, parece que está preparado.
Yo
es que creo que a lo mejor se esperaba, no sé, como que le dijera algo al oído o que se levantara el estilo de... O para quitarle el micrófono y decir algo, no sé. Yo como que le vi un poco pachacho, como diciendo, no me esperaba la leche.
No se lo esperaba.
No se lo esperaba nadie.
Cuando le mete la torta, Chris Rock disimula muy bien. Parece que todo está preparado, pero cuando empieza a gritarle no digas el nombre de mi mujer en tu puta boca y sale loco, ahí es cuando la gente dice adiós.
Sí, lo que decía es eso de que quita el nombre de mi mujer de tu boca. Bueno, ya sabéis que en inglés cambia el orden de la frase. Pero
aquí
sí que...
no.
Oye, Mote, eso se ha quedado. Eso sí.
Y además, muy rollo, soy del barrio de Harlem y estoy orgulloso. Lo dijo así. Muy de ese estilo de nosotros hacemos estas cosas así.
Sí, de Bel Air.
Luego los memes que han salido tremendo.
Los memes también.
Hay uno con Pablo Motos. No sé si habrás visto.
He visto unos cuantos, pero he visto los básicos. No he visto una edición bien montada, pero hay uno con Pablo Motos, dice.
Sí, porque se ve que en un hormiguero le dijo Pablo Motos, cuidado con lo que le dices a mi mujer. A mi mujer nunca le digas nada. Uh-huh. Entonces, como que le metieron una torta a Pablo Motos en otro programa, pues han montado el montaje sale... La torta y luego es Pablo Motos en un...
Recibiéndola.
No, en el hospital. ¿Ah? Entonces, sale del hospital Pablo Motos y...
Hostia, no me lo esperaba.
Aparece
directamente en el hospital.
Aparece un coche, lo atropella y sale Will Smith cantando la cucaracha. Es tremendo.
Pero hay una pregunta que se tiene que estar haciendo más de una persona. ¿Qué pensaría de todo esto Henry Ivory? Para que no sepa quién es el tío Phil del Príncipe de Bel-Air. ¿Qué pensaría el tío Phil? Si estuviera vivo.
¿Era el gordito?
¿El tío? Claro. ¿Qué pensaría de esto el tío Phil?
Pues estaría...
¿Se subiría al escenario y le metería otro guantazo él también a Chris Rock?
Yo creo que le daría una lección como, por ejemplo, le hace... ¿cómo se llama el hermano este detestable que tenía Will Smith en el Príncipe de Bel-Air?
Pero eso es la primera temporada detestable. Luego es una máquina, Carlton.
Bueno, el Carlton... Vale, sí, pero al principio es detestable. Yo me acuerdo de eso. Sí, entonces, la movida está en que yo sinceramente opino que les daría alguna charla, estilo de como cuando les pillaban a Will Smith y a Carlton conduciendo y los metían en la cárcel y él no entendía a Carlton porque...
Que los encarcelaban por ser negros.
Exacto. Y él, como que el padre le daba a entender eso, que era una cosa que no estaba bien y que te tenga más prejuicio por ser negro. Pues yo creo que le diría algo así. O sea, no literalmente con respecto a la raza ni nada de eso, pero estilo de, a ver...
A mí me hubiera encantado que hubiera estado mínimo el que hacía de Carlton, Alfonso Ribeiro, ese hombre seguro, siendo como era o si sigue siendo igual, hubiera saltado al escenario y se hubiera puesto a bailar. El bailecito este que tenía el príncipe de leer los dos de... Tan, 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 tan.
¿No es el Carlton Dance, decías?
¿Cartón?
Yo creo que el Carlton Dance es más famoso del príncipe de leer, ¿no? El baile
bueno,
de Carlton.
Este...
Pam, pa, pam.
No, yo tengo uno este que era de cintura hacia adelante. Pam, 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 pam.
Sí, sí, sí.
Vale, o sea, no caigo yo ahora mismo,
sí,
pero...
Sí, sí, sí,
buenísimo, que famoso, buenísimo.
Que era tan, tan, y
tan, 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 tan. Y empezaron a hacer así ahora, el rodeo.
Sí, sí,
bueno,
sí,
ahora
sí,
mismo
sí,
la gente que nos está escuchando tiene que estar falleciendo en su mente.
Yo diciendo, esa,
tiene
esa,
que estar sacando esa, YouTube ahora mismo.
Yo esa canción la he bailado en verbenas.
¿En verbenas?
Sí.
Yo también, en un campamento de inglés también la bailé yo. Nos pusieron a bailarla y no sabemos de qué era. Luego vimos que era el príncipe de Bel-Air.
Vaya, vaya.
Pero bueno, eso, que Will Smith le metió un señor guantazo de los que escuecen y dices, no sé si quiero otro o me voy ya para pedir la cuenta.
Y además, como que lo hemos comentado antes, lo estaba intentando disimular, que por cierto, muy buena disimulación. Me gustó sí, mucho cómo comentó.
Que sí.
O sea, hizo una buena
persona. Si no llega a decir Will Smith después lo de gritar ahí en medio, yo creo que podía haberse pensado fácilmente que es una preparación de la gala.
Sí,
bueno, hay gente que consigue apoyando que en parte estaba preparado.
En parte,
pero Will Smith también lo dice cuando le dan el Oscar, lo deja muy claro. La gente piensa que por la profesión que tenemos, el ser humoristas o el ser actores, tenemos que aguantar cosas de estas todos los días. Tampoco es una cosa grande. Esto hay que aguantar, que son personas. Will Smith lo dice, que también somos personas.
Y por cierto, ahora que has dado pie un poco a esto, podríamos hacer un... posicionarnos quizás en hasta qué punto estamos de acuerdo con lo que ocurrió o no, o sea, seguramente
sí,
no,
estoy
pero...
estoy de acuerdo en... O sea, no, que estoy de acuerdo en que no hablemos de eso.
Ya, ¿En que hablemos o en que no hablemos de eso?
En que hablemos.
Ah, vale, entendido que no
hablemos. Pues yo sinceramente te digo que paso de opinar. ¿Por qué tenemos que opinar siempre de todo?
Hombre, porque estamos aquí.
A ver, bueno, también
Molina se
afiere. Cubrimos minutos, podemos meternos también ahí un poco en las
opiniones. Le pegó una torta porque yo, pues que le tenía que pegar una torta. No sé qué hubierais hecho vosotros en esa situación, ni sé el contexto.
Yo me posiciono en la mentalidad de Dominic Toretto.
De Dominic Toretto también.
Yo me pongo en la posición de Dominic Toretto.
De defender a la familia.
Hombre, yo me levanto y le suelto un guantazo también. ¿Qué quieres que te diga?
Pues yo también te voy
a ver, sí, que,
yo,
a ver.
También tengo una cosa. Mejor en el momento del calentón levantarme y meterle un guantazo que no esperarle a la salida, que igual hubiera sido peor si se hubieran cruzado a la salida.
Cierto. ¿Faustino?
Respecto de las bromas y de cómo pueden afectar a las personas, siempre he tenido una posición bastante de decir, pues las personas pueden hacer bromas y pueden, las personas pueden ofenderlas, porque a alguien siempre le va a ofender una broma tal, pero claro, cuando es una broma tan personal que está dirigida directamente a la persona de su mujer... Sí que puedo llegar a entender la conducta de él. Otra cosa hubiese sido que hubiese hecho una referencia, yo que sé, a un colectivo general
más sutil.
También hay que poner en contexto que no es la primera vez que Chris Rock y Will Smith tenían problemas. Ya habían tenido problemas de antes.
Sí, por
¿no?
lo visto hay triángulo amoroso.
Ya tenían choque, había un choque ahí entre ellos. No sé si por triángulo amoroso, pero se ve que estaban ya...
Y eso que tienen fotos, o sea, que parece como que...
Es que la mujer de Will Smith... Se ve que
le puso los cuernos
con un amigo de su hijo 22 años más joven.
Sí, eso es perico totalmente.
Es que tenían, Will Smith lo dijo, es que tenían una relación abierta.
Ah, vale, sí.
Bueno, pues entonces no le puso los cuernos.
No son hay que saber matizar.
Will Smith estuvo jodido porque le puso los cuernos con un amigo de su hijo. Pero no es una relación abierta.
Bueno, son estas cosas que pueden ocurrir y por mucho que estén pactadas, pues oye, pues pueden tocar las narices.
La verdad es que el drama de la mujer es un calvario. Porque...
Claro.
Porque tiene que ser muy jodido.
No, a ver, si tiene que ser una jodienda, pero yo que sé. También es cierto que...
Cuidado que Will Smith nos está escuchando, que va a venir aquí, nos va a soltar un guantazo que no vamos a arrancar
antes
ni a llorar.
Antes del guantazo yo prefiero que me haga el mejor meme que he visto de Will Smith. ¿Habéis visto todo Men in Black?
Sí.
Vale, pues sale Chris Rock y luego sale una foto de Will Smith en Men in Black con el desmemorizador.
No, yo he visto en el de la peli de... ¿Cómo se llama esta que sale Will Smith con un perro?
Madre mía, para darte una paliza, Soy Leyenda.
Soy Leyenda.
Soy Leyenda también es muy bueno.
Que sale en Soy Leyenda contra un zombie, que sale Chris Rock, tipo así, aplaudiendo, sale él se mete en el coche, saca la metralleta y...
No, sí, a ver, si por memes ha sido lo mejor que ha podido ocurrir en los Oscars, sí, sí, está sí. Claro.
No, y eso va a ser un meme ya de...
Que va a ser una gala recordada en lo siguiente. Es que no sé si habéis visto también las fotos de la gente, la reacción de personajes famosos. La reacción de... Hay gente como Penélope Cruz, Javier Bardem... Dwayne Johnson, The Rock, Johnson, La Roca. Sí. Pero que Dwayne Johnson se queda... Me voy a levantar así un poquito la mascarilla para que vean la cara así rápido. Se queda así. Es increíble, nada, atónito, es que total, ¿no? Inesperado totalmente, inesperado.
Luego hay memes que dicen, el próximo presentador de la gala será... Y te ves a Mike Tyson, o te ves a The Rock, o te ves a Jason Momoa...
Claro, es que a ver si King de Wars hace lo que le han hecho a Chris Rock a... A un señor que muere, que arranca orejas en un combate de boxeo.
Porque era Chris Rock. Pero si llega a ser The Rock...
Claro. Yo creo que no se hubiera levantado.
No se levanta.
Se hubiera quedado en la silla. Y más, incluso a lo mejor se iba.
Yo creo que levanta la mano y dice, por favor, para allá.
Sí, sí, pero como rollo en
particular. Le aplaudiría.
También, seguramente.
Es The Rock. Es que sus brazos son cuatro Will Smith.
No, es no, que... pero la narración es...
Will Smith. Su brazo es mi cabeza.
Sí. Totalmente de acuerdo.
Las reacciones son brutales. Y Lupita Nyong'o, uh-huh. Que no sé si sabréis quién es.
No caigo ahora mismo, pero si no. Dices.
Lupita Nyong'o es una actriz que sale en Black Panther, en Nosotros.
¿La que hace de Shuri?
Me parece, sí. La otra. La novia de.
Es que no he visto Black Panther tampoco.
La supuesta. No...
Sí, vale, la novia de Black Panther.
Ya sé quién es.
Y muchas películas. De hecho, tiene un Oscar. Uh-huh. Y Lupita Nyong'o está justo detrás de Will Smith. Entonces, cuando empieza Will Smith a gritar como un descosío, La cara de ella es: Dios mío, ¿dónde estoy? En plan, tengo miedo.
Grande, esto era un tostón, nadie se estaba enterando de nada. Pum, Will Smith gritando, estilo de: ¿cómo? ¿Qué está pasando? Vaya, vaya. Estaba pensando: son y media, ¿podríamos hacer un pequeño parón? De lo que viene siendo dos minutitos.
Yo lo veo.
Y replanteamos, como siempre hacemos, el programa. Así que, en cuanto cambie de canción, que vamos a poner ahí alguna cosilla interesante, volvemos en Nada y Menos.
Burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so far. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
Y volvemos otra vez, después de este parón, de este replanteamiento como solemos hacer siempre, ¿no? Y pues podemos comentar noticias frescas como, bueno, lo que hemos dicho un poco antes de Pedro Sánchez y todos los problemas, bueno, de todas las movidas económicas que estamos teniendo con el precio de combustibles, precios de la luz, ¿no? Y esto creo que fue una noticia de hace 4 días de que Pedro Sánchez anuncia la rebaja de combustibles para todos los ciudadanos. Bueno, como ya sabéis, ha habido un tira y afloja, ¿no? De entre la movida con los transportistas, ¿no? También los precios de la subida a raíz de este cierre de gas por parte de Rusia, ¿no? También de petróleo. Así que, no sé, podríamos opinar también un poco de este tema. ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis alguna información relevante que aportar?
Yo la verdad es que no soy nadie experto. Eso ya lo conocemos.
La gasolina está cara.
Pero lo que está claro, es el gran impacto que está teniendo en la sociedad española y en la economía española la subida de los precios del combustible, de la luz, que también es destacable que la luz no ha subido por Rusia, ha subido porque estaba subiendo ya.
Sí, bueno, se nos olvida que ya veníamos de...
Claro,
de
o sea, antes. Al final la gente se olvida que la luz ya estaba subiendo desde hace ya medio año. Y no estábamos... Y ahora llega Rusia y la achacamos a Rusia. No, ojo. La luz es porque se está subiendo la luz y punto. Y puede ser un factor también, pero no es el determinante.
Ojo que tenemos la excusa del siglo, ¿eh?
¿Qué excusa tenemos esta vez?
Porque no has venido al programa. Culpa de Putin.
Culpa de Putin, directamente.
Culpa,
¿no?
De Putin. Yo creo que decir eso al día de hoy es el... mi perro se ha comido los deberes.
Sí, totalmente. O sea, mi abuela lo utiliza mucho, pero... No sé, o sea...
El otro día vi un meme que dice... Pedro Sánchez a lo largo de su legislatura. Primero, la culpa es del PP. Luego, la culpa es de Franco. Luego, la culpa es de la extrema derecha. Y ahora la culpa es de Putin.
Claro. Directamente.
Pero, ojo, no me aclaro ya. Totalmente de acuerdo. También tiene culpa, ¿eh? Aún sigue teniendo culpa, quiero decir. Los camioneros es la extrema derecha, no lo olvidemos. Que lo de los camioneros era la extrema derecha al principio. Era la culpa de la extrema derecha lo de los camioneros. Estaban levantando porque era la extrema derecha que los estaba agitando.
Solo la parte del gobierno, dicen, ¿no? Que acusaba.
Hombre, es que tienes que mantener las excusas.
Claro.
No puedes poner una por encima, o sea, decir...
Claro.
Las apariencias tienen que ir siempre ordenadas, no puede ser así, ¿no?
Pero la realidad es esa. Claro que tiene en nuestra sociedad y en nuestra economía impacto la guerra con Rusia, por supuesto. Pero ahora intentarle achacarle a eso la subida de la electricidad, la subida de combustible, que hay que decir, por otra parte, que la gasolina... Nos sigue, o sea, el petróleo que nos llegaba de Rusia, que a nosotros no nos llegaba tanto, hay que decirlo, nos sigue llegando de Rusia. Nosotros no hemos cortado ninguna relación comercial, excepto, me parece que las sanciones se han aplicado más en otros terrenos, pero no ni en el energético, en ningún caso, ni el gas que nos llega de Rusia nos sigue llegando de Rusia. Y el petróleo que nos llegaba de Rusia nos sigue llegando de Rusia. No ha habido un cambio en las relaciones comerciales en ese término.
Vamos, que sigue habiendo una dependencia clara. Por mucho supuesto. Que ahora se intente exportar menos, ellos siguen teniendo la salta en por el mango en este sentido. Exacto. Hay una cubodependencia.
Exacto.
Lo cual tiene bastante sentido, además.
Pero si no dependemos de ellos, dependeríamos de los Estados Unidos. O sea, al final...
Sí, es uno u otro, eso está claro.
Sí, y el intento...
Se han llevado más tiempo, sí.
Y el intento y lo que se está promocionando dentro de los medios de comunicación y desde los principales organismos oficiales es... apostar por la energía verde, pero aunque bien es cierto, puede ser una alternativa a largo plazo, no lo es a corto. Es imposible autoabastecernos con energía verde a corto plazo.
La culpa es de Trump.
Ahora directamente.
Eso
ya,
era no, antes. Eso era antes.
Eso era antes.
Son por temporada. Luego a lo mejor se le echamos a Kim Jong-un. Probablemente de aquí a poco, a lo mejor os hago spoiler, el presidente de China probablemente también sea uno de los candidatos de aquí a lo mejor.
Abascal.
Abascal también, sí, bueno, no sé si alguna vez toca el gobierno. No,
la culpa es del caballo de Abascal. Del caballo.
Del caballo.
Del caballo.
Del caballo.
Del caballo.
Del caballo. Del caballo.
No, pero la realidad...
Ojalá salga de presidente, pero el caballo.
El caballo.
El caballo, solo el caballo. Imagínate un caballo de presidente.
El día en que eso pase en alguna nación...
Pero imagínatelo, presidente. ¿Qué tenemos que hacer antes de presidente?
Directamente.
Sería maravilloso.
Más que un caballo, yo veo a un mono.
A un mono de presidente.
Tranquilo, sí. Que durante...
Igual que desde cuando que se... el primer mono que se fue al espacio.
Tú tranquilo, pues Molina, que eso ya ha habido.
Eso ya
cualquiera que ha estado en una silla en cualquier país de presidente o de monarca es un mono.
Ha sido un mono.
Es un mono.
Ha sido un mono. Un chimpancé.
Qué, mejor, qué buena imagen de la democracia tenemos, ¿eh?
Ya estamos vendiendo. Chimpancés amaestrados.
Chimpancés amaestrados. Antes han mencionado caballo. Mira, me parece súper curioso. Porque estábamos comentando antes en el descanso, ¿no? La serie de Netflix, la de BoJack Horseman. Es una serie que tú has dicho que te querías empezar. Y que yo la verdad es que desde aquí, de este programa, recomiendo encarecidamente. Está muy bien. Es una serie que la verdad te aporta mucho. Bueno, la trama es muy sencilla. Va sobre, ves que es un caballo, Horseman.
Borracho, si no me equivoco.
Un caballo borrachuzo. Es, y es la típica referencia a ese típico actor, por ejemplo, Malcolm in the Middle. Ese típico actor que triunfó en los 90 con una sitcom. Y hoy en día vive del cuento porque ganó mucha pasta y se puede mantener, pero ya no hace nada de cine. Simplemente se da a la mala vida, a las drogas, al alcoholismo y a vivir del cuento, por así decirlo.
¿Cuál de todos? Porque habían varios. Tú dices el protagonista, el que tenía la película. Creo que la película Disney Channel era el superagente.
Me refiero a que es una referencia. Obviamente no especifica a nadie. Podríamos, por ejemplo, estar hablando del que hace de Heisenberg, ¿no? De Walter White. Del actor de Bryan Cranston, podría ser él si no hubiera hecho Breaking Bad.
Sé quién dice, pero no me he visto Breaking Bad, me parece malísima. ¿A quién tú y yo?
¿Te parece malo Breaking Bad?
No me gusta, me quedé en la primera temporada.
Pero esta gente que tengo yo aquí enfrente.
Gracias que hay alguien que opina que Breaking Bad no es la mejor serie, pero vamos,
yo no digo que sea la mejor serie, ahora bien.
Ni
digo,
una de las mejores.
Digo que es una muy buena serie.
Es aburrida. El personaje de Walter White está muy bien. Porque está muy bien.
Es aburrida. Es un tío con cáncer que quiere ganar dinero y como es profesor de química dice, vale, pues hago drogas.
Yo lo único que digo es que, por ejemplo, entiendo a la gente que a lo mejor le puedan gustar series como La Casa de Papel, series más de acción, con una trama entendible.
O sea,
volvamos, espérate.
¿Me vas a comparar Prison Break con Breaking Bad?
Tienes razón, no se pueden comparar. Prison Break es una obra de arte.
Josep, a ver, volvamos un poco a Breaking Bad. Para mí es una de las mejores series.
Pero si el nombre lo dice, Bad. Bad en inglés es malo. Si es que ya lo dice el nombre.
Vamos a ver, te puede gustar más.
De nombre, sí.
Perdón, escapar de una prisión.
Puede gustar más o puede gustar menos. Pueden gustar más las series de acción, tal. Pero la obra maestra que es Breaking Bad, que ha perdurado hasta nuestros días, que tiene un reconocimiento internacional, es porque es una serie de las mejores que existen. Y te puede gustar mal.
¿Has escuchado un momento. ¿Habéis escuchado alguna vez el nombre de La Vagina Dentada? Una película que se llama La Vagina Dentada. ¿Habéis escuchado ese nombre? ¿No habéis escuchado ese nombre?
Me suena mucho a Prison Break, no sé por qué.
Bueno, es una película. ¿Sabéis? Vale, pues nada, cambio el ejemplo. El Cien Pies Humano, ¿habéis escuchado esa película? ¿La has escuchado? Vale, ¿a qué es conocida? ¿La conoce mucha gente esa película para lo que es?
Suena el nombre, pero no lo he visto. No
un
sé,
ejemplo más. Ni tú ni nadie. De lo mala que es. Pues lo mismo, Breaking Bad es conocida.
Un ejemplo. ¿Conocéis?
Una pequeña diferencia entre Cien Pies Humano y Breaking Bad. Cien Pies Humano no está en Netflix, ni HBO, ni leches. Breaking Bad la compró Netflix. ¿Sabes por qué Breaking Bad es famosa?
Créeme que da gracias no poder verla, ¿eh?
Vale.
Da gracias no poder ver ese horror.
Un ejemplo. Pirañas 3D.
No sé.
¿Qué película?
A ver, otra vez, reconducamos, que estamos.
Yo veo toda la basura.
Pirañas 3D, una de las peores pelis por la crítica de la historia, ¿no?
Vale.
Uh-huh. A mí me pareció una obra maestra. O sea, ¿cómo ves cuando están nadando las patas, cómo se nota que es por internet? O sea, es ridícula.
Sí, pero igual que
se ha conoce todo el mundo.
Pero igual que se ha arnado.
Tú has dicho que la crítica se ha criticado mucho a Pirañas 3D. Pero cuando vas y ves la crítica de Breaking Bad, te encuentras que es una de las mejores series de la historia, que es una obra maestra.
Faos, un momento.
Y a vosotros dos os puede gustar más o menos.
Molina, ¿has escrito tú la crítica?
Pero espérate,
pues no tiene tu opinión, tío. Por eso ponen eso.
Nos estamos metiendo en una narrativa peligrosa, porque ahora mismo no es lo mismo la opinión subjetiva de, por ejemplo, la afición y el público, que te puede gustar, porque, por ejemplo, a mí hay películas. A mí Scooby-Doo 2 me flipa.
Es que es un peliculón.
Y es una mierda de película.
No, es un peliculo.
Sí, es una mierda.
La de personajes.
Objetivamente, objetivamente, Scooby-Doo 2 es de las peores películas que ha hecho el ser humano.
Claro que
y
sí.
Lo digo abiertamente.
Igual que la 1. Es horror, pero es buenísima. Te ríes.
Me encanta. Y a mucha gente igual
es como Torrente,
Como Epic Movie, Scary Movie. Breaking Bad, un segundo, Breaking Bad es diferente. ¿Por qué? Porque te puede gustar o no, pero está tan bien hecha, tiene tal nivel de trama, de argumento, de construcción de personajes, de clímax y de fin. Eso no lo ha hecho ni Juego de Tronos, ni probablemente lo vaya a hacer.
Bueno,
Juego de Tronos, en cuanto a nivel de trama y de desarrollo de personajes,
el final con Breaking Bad, fue mucho mejor el de Breaking Bad que el de Juego de Tronos. Y eso,
tiene menos y lo explota más. Juego de Tronos abarca mucho y al final se quedó en nada en el final.
Mira, pero si la diferencia está en que Juego de Tronos va basado en libros y quien quiera ver un Juego de Tronos bueno tiene que empezar a leerse los últimos libros. Porque a partir del quinto libro cogieron unos, llamémoslo, personas non gratas, uh-huh, no guionistas, que lo único que hacen es guiarla. Eso, pues no sé, les pegarían de pequeño o algo y... Porque fueron los mismos que hicieron las películas nuevas de Star Wars, imagínate, pues la de Bazofia en Bazofia.
También es cierto que Juego de Tronos al final fue un producto. Empezó siendo algo y raro, que al principio parece la firma de un actor, de un autor, como era George R. Martin. Pero claro, al final acabó siendo un producto muy comercial, fenómeno de masa. En la última temporada la esperaba todo el mundo. Sin embargo, Breaking Bad, que tuvo sus altibajos, y a posteriori, ha sido muy conocida, pero en su momento no tenía nivel de fama.
Es que,
ni lo tiene tampoco.
Siendo sinceros, cada uno tiene unos gustos, está clarísimo. Yo, por ejemplo, yo opino que Breaking Bad no es para tanto. Yo me he intentado ver dos o tres veces. Es lógico que...
Es tediosa como ella sola.
Es lógico que no me pueda gustar porque no encuentro ticha. No es como otras series, por ejemplo, Prison Break, que me han enganchado desde el primer capítulo.
Frenética, menos trama. Claro,
es que aquí estamos hablando... tenía yo la mano levantada primero. Estamos hablando de opiniones subjetivas, de opiniones personales sobre las series. Yo, a mí, por ejemplo, no me gusta La Casa de Papel. No me gusta personalmente. Y no digo que por eso sea una mierda.
¿Española? ¿Qué te puedes esperar?
Claro, pero que no digo que...
Papel está muy...
Que no digo que sea una mierda,
las dos primeras temporadas.
Digo que a mí no me gusta. Pero está claro que viendo la crítica, viendo la repercusión que ha tenido, es una gran serie que ha tenido bastante repercusión, pero a mí no me gusta. Breaking Bad a mí me gusta mucho.
¿Tú te fías siempre de la crítica, Faust?
No, y es que esa no, ni me gusta.
Vale, Faust, ¿tú te fías siempre de la crítica?
Si tiene mucha repercusión y tiene repercusión buena, como La Casa de Papel, buena...
Te voy a poner un ejemplo sobre la crítica, tanto que os fíes de ella. El Joker la habéis visto todos aquí, ¿no?
La nueva,
de Joaquin Phoenix.
Sí,
vale. ¿Qué os parece? La crítica le dio un 10.
A mí me gustó mucho.
Vale.
Yo creo, fíjate, al principio me pareció una obra maestra también, pero luego, y aparte sé lo que vas a decir. Sí, sé lo que vas a decir, pero no es para tanto. Yo por lo menos no es para tanto.
Pues, fíjate la crítica lo que quieras. La película es una mierda. Si la sacas como película psicológica, maravillosa. Pero que el Joker es un personaje creado por Detective Comics, por DC, para luchar contra Batman. Claro. Bruce Wayne tiene 4 años y el Joker tiene 50. Cuando Bruce Wayne sea Batman, le va a pegar a un tío que va en tacatá con 90 años.
Pero ahí lleva razón. O sea,
es el Joker. Que se llama el Joker. Si
claro,
se va a llamar de otra
es
forma.
Es el Joker, llega, pero no se inspira en los
el payaso justiciero. Y dices, ya está.
Si la película no
vamos
está...
Vamos a ver.
La película es prácticamente un
remake. Refiero, como no puedes poner una crítica de el Joker Batman, todo de 10, porque estás mintiendo a la gente. No te puedes fiar de esa crítica. Si tú pones una película maravillosa como película psicológica. Me dices como psicológica.
Yo es verdad que...
Estás metiendo la pata, Manu, porque esa peli... No, nadie la relaciona con Batman. Saben que para Batman
yo en el momento en que aparece Thomas Wayne, Martha Wayne, la mansión Wayne y Bruce Wayne, ya la relaciono con Batman.
Escúchame una cosa. Yo creo que Molina lleva toda la razón del mundo. La película es una película de introducción a un personaje. Y el personaje... está muy apartado de los cómics, muy desligado. De hecho, nunca se ha contado la historia de origen del Joker. Nunca jamás. Es una incógnita.
Y por otro lado...
Se ha contado, pero nunca se ha contado de la forma que la cuenta la película, que parece un remake de Taxi Driver.
Pero te puedo decir por qué. Porque aparece, en uno de los cómics lo dice el Joker. Te podría decir cuál es mi origen, pero he dicho tantas veces, tantas cosas tan diversas, que ni yo me acuerdo cuál es el verdadero.
Lo que yo te acabo de decir es que a mí también el problema de esa película es que se llama el Joker. Porque el Joker aparece al final de la película. Claro. La película es Arthur Fleck y las mierdas que le pasan en su vida. Eso es lo que es la película.
Pero yo me refiero a eso. La crítica lo vende como una película de Detective Comics. Tiene la firma de Detective Comics. Es
una
firma...
película un poco independiente a las grandes producciones.
Claro, pero ya te la venden como película de DC. Y ya la crítica habla como película. Claro, y ya te habla como película del universo de Batman. Te presenta el personaje de Batman y aquí te dice película de Batman. Yo la he visto varias veces. Como película psicológica me parece un 10 de 10 de película. Pero como película de Batman yo no la vería.
Yo, claro, bueno, eso me refiero.
Yo en ese argumento no lo
voy a decir. Lo que tenía pensado decir antes es que son dos cosas. Una, yo sí que me he visto Breaking Bad entera. Tardé 2 años y medio en verla porque es infumable.
Vale.
También tengo que decir que el personaje de Walter White me encantó. O sea, de los mejores personajes de la historia de la televisión, del cine y de todo. O sea, brutal. Y dos, el juego de, final de Juego de Tronos, mucha gente lo critica. A mí me pareció una obra maestra. Porque lloré, me reí, me quedé diciendo, ¿esto qué es? O sea, me encantó. ¿Qué pasa? Que la gente esperaba, no sé qué esperaba, al final de Juego de Tronos, una burrada. Y al final, pues, burradas, pues tampoco.
Burrada no, pero estás esperando durante 5 temporadas lo de los caminantes blancos y no te lo pueden fulminar en un solo capítulo.
Claro, ese es el problema.
Tenía que haber sido una temporada entera, claro. Una guerra entera, una temporada contra los caminantes blancos.
No, es que parece ya que Arya hace ahí la caída, bueno.
Pero el capítulo de contra los caminantes blancos
no se ve
una locura, no, está aposta. Está aposta porque tú cuando lo estás viendo y estás viendo que está oscuro, eso es como un minuto de oscuridad. Eso te genera una tensión,
pero
una tensión increíble.
Estás de acuerdo conmigo de que cuando nos llevaban alimentando bastantes temporadas atrás con que los caminantes blancos que habían arrasado pueblos enteros, que eran unas bestias pardas, y llega la chiquilla, que es verdad que se había estado entrenando en la ciudad esta,
la Morgulis,
pero llega y se lo carga. Dice, entonces esto no era para tanto.
Y desaparece también. Si el problema es que... Sí, a mí me da igual que se lo cargue, pero ese episodio... Yo el problema que tengo en ese episodio... Juego de Tronos nos ha entregado la batalla de los bastardos. La boda roja. Nos ha entregado cuando
están el aguas negras.
El aguas negras. La batalla de Harrenhal. Cuando van a por los a por los salvajes y los salvan. Son escenas y están grabadas de forma increíble.
Igual que el juicio de Tyrion.
Igual que la batalla más allá de los muros, con la escala en el muro. Y estamos increíble, hablando del evento.
Final de la temporada.
El evento más importante de Juego de Tronos, que es los vivos contra los muertos. Una batalla increíble. Y pues oye, las cosas como son,
después de haberte dejado ahí la mía en los labios de decir, un dragón caminante blanco también. Después de ver que es un dragón, un caminante nuevo y todo.
Y el problema también. En
esa batalla hay personajes que no hacen nada.
Y no te dan el trasfondo de decir los caminantes blancos. El que se haya leído alguno de los libros, igual es un poquito spoiler, pero yo creo que no. Bueno, ¿sabéis que van a sacar una nueva temporada ahora, no? La de House of Dragons, que es una
presecuela.
Van a sacar ahora en abril, pero se ha retrasado.
Pues los caminantes blancos no te dan tiempo a explicar quiénes son. El primer caminante blanco fue un Stark.
Sí.
Creo.
Sí. No, pero eso lo llega a nada.
No lo dicen en la serie.
En los libros lo dicen.
En los libros. Sí. Eso sí. No lo llega a decir. Si es que el problema de esa temporada, para mi gusto, fue que una cosa que daba para abarcar tanto, lo pusieron en 20 minutos.
Tenían que haber hecho una temporada.
Eso es lo más flojo de la temporada. Pero el final, que es cuando van a... ¿Cómo se llama la ciudad?
Cuando se carga
el desembarco del rey.
Desembarco del rey Daenerys. Eso es espectacular y no se puede decir lo contrario.
Pero a mí el final no me gustó, por ejemplo. Una escena muy bonita, sí que me pareció cuando funden el Trono de Hierro. Me pareció increíble esa escena.
Sí, está muy chula. Sí,
increíble. Pero no me gustó el final que tiene. Porque el mayor héroe que ha habido ahí, todo lo que ha logrado, castigo. Otra vez como al principio, el mismo castigo que le pone al principio. Pues no,
yo no estoy totalmente en contra de lo que le pasa a Jon, pero no tiene un desarrollo, no hay un porqué, ¿no? Es como sin más.
Es igual que el cuervo. Dice, ¿por qué pensé que estaba aquí? Yo ya he visto que iba a ser el rey. Sí, ¿por qué no voy a estar aquí?
El personaje de Bran Stark, cuervo,
¿sí?
Yo creo que le podían haber metido yo vi un final alternativo que hizo un fan, ¿cómo se llama? Un fanmate, que es que Bran Stark, cuando ya está acabando la serie, aparece con los ojos azul, como que todo era un plan ideado por él, y eso era como, Dios, eso sí que hubiera sido el fin.
Y no te hace falta decir ni una sola palabra, la gente ya lo entiende.
El fin perfecto.
El estilo de al final ganan los malos.
Sí, pero por ejemplo, a mí Brandon ya no me gustó. Cuando le quitan los sentimientos...
Soy el cuervo, pero me han quitado los sentimientos, ya no siento nada.
Pero el problema yo creo también se vio cuando se dijo, se va a estrenar toda la temporada de Juego de Tronos. 6 capítulos.
Sí,
seis capítulos para el final de la temporada que vamos a estar esperando. ¿Cuánto,
también
cuánto
es
tiempo?
Que aligeraron. Yo eso le metieron mucha cizaña. Es para que le hubieran metido dos temporadas más.
Joder, ¿tú no os acordáis la
es
última
lo que
temporada?
Estáis diciendo, una contra la batalla ya con en Desembarco del Rey y tal, y otra ya contra los caminantes.
Hubiera hecho lo siguiente, que hubieran perdido en el norte, que se retiraran al sur y que en el sur entendieran que es somos los vivos, me da igual que hayan, incluso que haya una matanza de Lannister y de Stark y mierda de esta, que asuman el poder una persona, obviamente sean
todos,
los buenos.
Todos.
No, pero que haya, yo incluso que haya de redencia, porque yo sinceramente a Euron Greyjoy y a la Lannister no los veo luchando, lo siento, su personaje va en contra de eso. No, no lo veo.
¿A quién? ¿Al eunuco?
No, al eunuco no. Euron Greyjoy,
el otro, el
tío.
El tío.
Sí, sí,
el
a eso me refiero, al eunuco, que le mete...
No, el eunuco no. El tío, el malo.
Ah, vale, sí.
Es
sí,
el
sí,
Euron Greyjoy.
Sí.
Yo me refiero a... se me olvida el nombre. Cersei Lannister, por ejemplo, su arco de personaje va en contra de aliarse contra los Stark. Lo mataría mucho. Puede ser. Que
el final de Cersei también, muy top.
Luego o
sea, esa temporada tiene momentos.
Yo lo habría hecho sufrir.
La escena de Tyrion cuando se encuentra con sus hermanos, eso es un momento desgarrador.
Sí. Pero porque está el hermano.
Desgarrador.
Sinceramente, por Cersei no te da pena. Te da pena por el hermano. Porque porque Jamie se va haciendo bueno y le coges un cariño muy especial.
A
partir de que le amputen el brazo, le coges cariño.
No, pero yo, por ejemplo, en esa escena no empatizo con. Bueno, Jamie, yo es como que digo, tiene que morir. A mí lo que me jode es Tyrion. Es como que dices, un personaje que se va redimiendo y que en el fondo tú ahí entiendes que él se siente culpable porque le abre la le libera para que dejarle morir, básicamente. Él aposta, si no llega a hacer nada, su hermano no hubiera muerto. Es cierto que te cargas un personaje, pero quiero decir, yo recuerdo que cuando hace así con el ladrillo, que se pone a estrellarlo al lado de donde han fallecido sus dos hermanos, es un lenguaje visual, no te hace falta escuchar ni ver
pero,
nada.
Porque le duele su hermano, pero no su hermana. Ya que para mi gusto, sí. Jamie era un personaje que podía haber ofrecido mucho más, pero al final lo que estamos diciendo aquí, que el mayor problema que tuvo Juego de Tronos fue querer. Cerrar, venga, va, que tenemos hambre, vamos a cerrar la
sala. Es que tenían
en
que,
vez de haber
que
hecho
preparar el
una...
guión para Star Wars.
Sí, y mira lo que consiguieron. Otra bazofía igual.
Sí, pero lo que decíamos antes, momentazo. Mira, podemos repasar momentazos. Uno es ese. Otro, la batalla que tienen los dos hermanos, el perro
y el
la montaña.
Sí, pues
la montaña
que se lanzan de la torre.
Sí, ese es el momentazo.
Buena escena. Es el combate que estabas esperando.
Totalmente.
Sí. Y cuando llega... Cumple las expectativas.
Cumple muchísimo. Pero momento increíble. Sobre todo, le parece que le va a sacar las cuencas. Dios.
Sobre todo el saber que le deformó la cara a su hermano con el fuego. Y ves que se lanzan al fuego otra vez.
Fuego.
La venganza.
Estamos acabando y después de este debate, ¿consideramos a Juego de Tronos la mejor serie de la historia?
Yo sí.
No.
Como blockbuster, conjunto, producto y espectáculo, el mejor evento. Cinematográfico de serie.
Todo lo que
por
generó.
Supuesto. Sí, lo considero lo mejor, el mejor. Sin lugar a dudas. Con mayor calidad y tal, creo que tuvo sus momentos. El final podría haber sido mucho. O sea, la última temporada podría haber sido mucho mejor. Que tiene que haber
pero
escenas.
Pero al final, ocho temporadas no lo puedes reducir en una.
Cuidado, que en cuanto a escenas, sí que yo creo que Juego de Tronos es de la que mejor tiene.
Hombre,
de,
pero
de,
para juzgar una serie, tienes que jugar en su conjunto.
Mira, fíjate la escena en la que pensaban que habían matado a la montaña, se levanta la montaña del suelo. Le mete los deditos en las cuencas y le aplasta la cabeza al de la rosa. No me acuerdo cómo se llamaba.
El
príncipe.
Sí, sé que el actor se llama Pedro Pascal, pero sí.
Sí, que salen Narcos.
Claro.
Y vas a hacer una serie sobre The Last of Us que va a interpretar a Joel.
Sí, efectivamente.
Que de hecho tengo muy buenas expectativas. Sí.
Pues esperemos que sea buena porque todas las series que han hecho de universo de juegos han sido rosas como Halo.
No he visto un charter, ¿lo habéis visto?
No quiero verla.
No quiero verla porque...
No me pega, Tom Holland.
No siguen para nada la historia de Uncharted. Porque se supone que se conocen ahí Sullivan y Drake, y a Drake lo conoce con 12 años.
Ya tenemos
en Colombia.
Idea para el próximo programa, ya que estamos acabando lo digo.
La pueden mencionar y así se queda grabada.
Sí, las versiones de en series de videojuegos.
¿Versiones en serie?
De Witcher, Uncharted, Halo...
Y porque todos entendemos estos temas y podemos hablar largo y tendido.
Por eso,
totalmente de acuerdo.
Pues bien, perfecto.
Sí, no, firmamos este pacto ya. En el próximo programa hablamos de ese tema. Y lo desarrollamos, incluso nos hacemos algunos apuntillos. Bueno, voy a poner alguna canción interesante y...
Vamos acabando.
3:58, sí, vamos a ir acabando. Para la acción general del programa.
Hoy es un palo que no diga Charlie se despide un servidor, Carlos Martín.
Sí, la verdad es que sí. Yo hay veces que cuando no está, no lo echo de menos, depende para qué cosas, sí. Pero cuando no dice sus frases icónicas... ¡Ah!
¿Y por qué no lo grabamos? Para ponerlo ahora. Habría que grabarlo.
Claro, lo vamos a hacer para el próximo. Le grabamos audios y lo pongo yo aquí de vez en cuando. Se despide un servidor, Carlos Martínez.
Y sería maravilloso.
Sería increíble. Es más, podremos imitarlo también. Pero bueno, sí, para el próximo...
¿Dónde nos pueden encontrar, Alfredo?
¿Dónde nos podéis encontrar? Nos podéis encontrar en YouTube como Vaya Panorama FM. Nos podéis encontrar en Instagram también como Vaya Panorama /FM. Nos podéis encontrar también en TikTok como simplemente Vaya Panorama. Y en Twitch, que también retransmitimos de estos horarios que hacemos, ¿no? En Nova Onda Radio. Y también en la 101.9 FM. De Albacete. ¿Alguna valoración rara que tengáis que hacer así de...?
A mí me ha encantado, pero corre. Hace el final de Chari, pero contigo. Se despide un servidor, Alfredo...
Entonces,
hazlo. Hazlo que te va a gustar, tontorrón.
Venga, vale, pues nada. A petición de la plebe, a petición de los demás, vamos a hacer el final de Charlie, ¿no? Y simplemente recordaros, sea una buena tarde y
se despide un servidor,
Alfredo Córcoles.